recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí continuamos en Seguimos Educando para cuarto y quinto grado Radio Escuela en este viernes 11 de diciembre, último día de la semana, qué lindo, ya estamos ahí a un pasito del fin de semana y siempre nos encanta, Sabri, disfrutar de las columnas, porque las disfrutamos, es así.
Totalmente, ¿no? Me encanta lo que se viene.
Las columnas de Tommy Eliashev de Dibujos Animados.
Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están?
¿Cómo va, Tommy?
Bien, muy bien.
Vos subiste la cortina, ¿eh? Te tira la cortina por la cabeza y ahí vas
me
como...
Encanta. Sí. La música de presentación, la música que nos remite a los dibujitos animados, la música de la Warner Bros., de los Looney Tunes, y ya preparados para viajar por el mundo de los dibujitos animados.
Obvio,
claro,
obvio.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy, para estar a tono, vamos a hacer un repaso.
Ah, muy bien.
Con
todo
lo que estuvimos trabajando desde que arrancamos la columna animada para cuarto y quinto.
Sí.
La columna animada especial para este programa de cuarto y quinto.
Qué lujo, que tuvimos este año.
Espectacular.
Segunda mitad del año incorporamos la columna de dibujos animados que nos va como dando información anexa a los temas que Sabri vos vas explicando en las clases.
Sí, me encanta porque es otra perspectiva distinta.
Sí, totalmente.
Ha sido un hermoso desafío recorrer junto a ustedes y a todos los chicos, las chicas de cuarto y quinto, todos quienes escuchan este programa, poder asociar los temas que nos propone el Ministerio de Educación para trabajar, poder trabajarlo a través de los dibujitos animados. Así que si les parece, arrancamos ya este raconto de los momentos animados que recorrimos en este ciclo.
Dale.
Bueno, primero arrancamos con la luna. Ese fue nuestro primer tema.
Cierto.
Y eso nos hizo volver a visitar dibujitos. Y a mí me pasa, no sé ustedes, como sigo viendo y encontrando lunas, digo, esta la podría haber mencionado. Esta me faltó. Bueno, todo no se puede. Siempre es una selección de algunas cosas.
Exacto.
Esta es la música de Sailor Moon.
Claro.
Moon, luna.
Nuestra heroína.
Contá, Sabri, ¿por qué te gusta tanto?
No, me encanta porque pone a la mujer, ¿no? En otro lugar distinto al que típicamente se pone a la mujer, por lo menos en esa época, en un dibujito animado. Este fue uno de los primeros dibujitos animados que yo me enganché, así, más de joven adolescente. Y me pasó eso, ¿no? Como dije, ay, todas mujeres, porque era un grupito de mujeres, pero que tenían cosas así como más clásicas, de que quizá se enamoraban de alguien, ¿no? Tenían cosas así de chicas.
Sí.
Pero después luchaban.
Claro.
Entonces eran estaba
poderosas.
Bueno eso, claro.
Va a ser toda una novedad, Sailor Moon junto a She-Ra, es otro personaje también de fines de los 80, en el caso de Sailor Moon de principios de los 90, que como bien dice Sabri, va a ser de los primeros personajes femeninos que se van a mostrar con fuerza, empoderados, y que pelean, ¿no? Que son guerreras.
Tal cual, me encantaba la transformación, ¿no?
También, de, gran
de,
momento.
De Selene.
Y bueno, y Sailor Moon, que tiene una conexión con la luna.
Claro.
Hay todo un viaje ahí y obviamente nos vamos a encontrar con un montón de imágenes donde se ve la luna. Así que, bueno, también recorrimos películas como los clásicos de Disney, como El Rey León. Recordábamos aquella escena de Hakuna Matata con esa gran luna llena.
Sí.
Pensamos en la luna, por ejemplo, en películas como Totoro, de Hayao Miyazaki. Pensamos también, para seguir con el mundo de las Merry Melodies de los Looney Tunes, con Marvin el Marciano, ese personaje que se pelea con Bugs Bunny, que tiene una cara no cara, que tiene ese casco de gladiador romano.
Claro.
Pensamos en los viajes a la luna que hizo Tintín. Pensamos en un dibujito que vamos a mencionar mucho, que es el Avatar, el último maestro aire, donde también aparece la luna en muchos momentos. Pensamos en dibujitos como El Mundo de Luna, ese dibujito educativo brasileño, o en otro de Paca Paca, La Princesa Media Luna. Así que a partir de ahí me quedé mirando las lunas. Después, por ejemplo, si vamos a tomar cualquier especial de Halloween, va a aparecer la luna.
Siempre,
es
cierto.
Un clásico. Así que ya con eso tenemos para hacer...
Una luna llena, ¿no?
Una luna llena,
porque
es muy típico.
Lobo.
Sí, claro. Asociada con el terror.
Claro.
Y obviamente, bueno, con la belleza poética. El otro día estaba viendo Aladdin, por ejemplo, aparece la luna. Cualquier momento mágico, nocturno, va a tener una luna en la animación. Y ya que hablábamos de Aladdin, seguimos en esta tónica y vamos a volar un poquitito porque el segundo tema que tratamos fue el vuelo.
Ay, Claro, ¿te acordás, Sabri? Qué buenas clases esas.
Estuvo buenísimo.
Del vuelo, bueno.
Sí. ¿Qué se necesita para volar?
Exacto.
Música para volar. Mencionamos un montón de personajes como Superman, Linterna Verde, Shazam, o por ejemplo La Mujer Maravilla o Batman que vuelan en jet, en el caso de La Mujer Maravilla en un jet invisible. Bueno, Iron Man es otro que vuela, Thor, aquel dios nórdico, personajes como Tormenta, Capitana Marvel, también personajes femeninos empoderados. En los Jóvenes Titanes en Acción tenemos a Starfire, que vuela, o Cyborg, que se puede él mismo transformar en un avión. Pensamos también en la animación local, en Super Hijitus, en la Bruja Cachavacha con su escoba voladora. Pensamos en clásicos como Pierre, Nodo y Una, que también volaba. Bueno, el pájaro loco, el inspector Gadget con su truco truquini y su hélice que le sale del sombrero.
Buenísima esa.
Mirá cuántos, ¿eh?
Sí. Muchos. Pensamos en los supersónicos que se ponían esa mochila para volar o que se iban de vacaciones a la luna, volviendo también a la luna que hablábamos antes. Pensamos en Mazinger, en Robotech, en los Transformers, Evangelion, todo lo que va a ser el género Mecha, Mechanics, los robots gigantes, muchos de ellos vuelan en Japón. Seguimos con Japón, Goku aprende a volar. Bueno, y si vamos a los clásicos de Disney, Dumbo, el elefante con sus orejas, Peter Pan con la magia de Campanita, que te hace volar cuando tenés un pensamiento feliz. Bueno, Mary Poppins, que tiene su parte animada,
correcto,
volando con su escoba. Antes mencioné la alfombra mágica de Aladdin.
Con su paraguas.
Con el paraguas.
Sí.
Y con su paraguas, sí. Mary Poppins. Sí. Después, bueno, Buzz Lightyear, que cree que puede volar, pero no. La casa de App, que vuela con los globos. Bueno, y Gira, que la mencionamos antes, con su caballo volador, Sif Wind. Y otra película donde se vuela y que me encanta es Cómo entrenar a tu dragón, donde aparecen dragones voladores. Sí. Así que seguimos. El vuelo nos llevó al viento.
Ah, cierto.
Temas muy vinculados. Sí. Y esta música es de Nausicaa, la princesa del Valle del Viento. Es una película del año 1984 de Hayao Miyazaki. Siempre repetimos. Hayao se escribe H primero con Y. Hayao Miyazaki, Y. A-Z-A-K-I.
Súper recomendamos, a las chicas y a los chicos que vean su obra, que es impresionante, es una obra de arte.
Es una verdadera obra de arte, tiene razón Sabri. Vamos a encontrar muchísimos personajes femeninos, empoderados, en este caso Nausicaa, la princesa del Valle del Viento, es una princesa guerrera. Y bueno, ahí en Disney vieron mucho las películas de Miyazaki y generó una gran influencia en todos los dibujitos contemporáneos y súper recomendado. Y bueno, el viento aparece en Nausicaa y en muchas de las películas que tienen que ver con el vuelo, como puede ser Porco Rosso, como puede ser Un Castillo en el Cielo. En Kiki Delivery también, claro, que vuela con su escoba y a veces, bueno, tiene una situación con una tormenta, llega toda mojada a cumplir con su encargo, esta brujita tan linda, Kiki. Bueno, súper recomendado el mundo de Miyazaki.
Tommy, mientras escuchamos tu columna y el repaso este que estamos haciendo, no dejo de maravillarme y de disfrutar de cada una de las cortinas de las bandas musicales que forman parte de los dibujos animados, que son otra cosa, ¿no? Para prestar atención.
Esto es Joe Hisaishi.
Sí.
Es el creador de todas la música de las películas de Miyazaki y realmente es
una hermosura.
Como bien decís, es un viaje la música en sí mismo y combinada con la animación es una verdadera obra de arte.
Exacto.
De la cual no hay que privarse. Así que bueno, Momentos con el Viento, también mencionamos Los Tres Cerditos, El Maravilloso Mundo del Mago de Oz, que tiene sus distintas versiones. Y seguimos, nos vamos al mar.
Ah, qué lindo. ¡Ey, sí!
Y nos vamos también al Medio Oriente.
Claro.
Al mundo de las mil y una noches. Trabajamos puntualmente la historia de Sinbad el Marino. Uh-huh. Es una de las historias que va a contar Sherezade.
Claro,
bien?
Sí.
Para evitar ser asesinada.
Claro, las mil y una noches.
Y esta historia, Sinbad el Marino, tiene un montón de versiones. No daríamos abasto al nombrarlas a todas, pero vamos con una de las más conocidas de la década del 30, 1936. Popeye, el marino contra Sinbad el Marino.
Sí.
Va a ser, Sinbad va a ser bruto y Popeye se va a enfrentar. Bueno, van a aparecer muchos elementos que aparecen en el relato de las mil y una noches y muchos aditivos creados para la ocasión.
Claro.
De Popeye podemos también mencionar muchas otras versiones, las que tienen que ver con el stop motion, con la animación fotograma a fotograma, combinando con actores. Uh-huh. En el caso de las obras que hizo Ray Harryhausen y distintos dibujitos que se hicieron tanto en Estados Unidos con los Mellow Toons o en Japón
sí.
con la Toei Animation o Nippon Animation, que son firmas muy conocidas de anime que se hace en Japón, que han tomado muchísimo los clásicos de la literatura para dar su propia versión. También Bien. Hay una versión de Hanna-Barbera, aquel estudio tan conocido, y una versión bastante cercana en el tiempo, no tanto para los chicos de cuarto y quinto, porque sí. es del año 2003,
claro.
que es la versión de DreamWorks,
Ajá.
De este estudio que hizo Shrek,
sí.
que está bastante interesante porque nos va a presentar un Sinbad distinto, con un personaje femenino empoderado y con muchos cambios que nos hacen revalorizar también el viejo clásico y es una forma de acercarse a la lectura, que a veces por ahí es un poco áspera porque es un texto que tiene muchísimos años. Si tenemos en mente los dibujitos y vamos viendo las distintas versiones, es un gran ejercicio didáctico.
Sí, es otra puerta de entrada, claro, otra manera cual. De entrarle.
Sí, sí.
Tal cual. Es una forma de entrar, y iba a decir es una maestra de entrada, porque vamos a ir ahora a un momento que fue para mí muy lindo, que fue conmemorar y saludar a las maestras y a los maestros en su día.
Uy, claro.
A través de la animación.
Y sí.
Y eso, ¿a dónde nos lleva? Sí, sí, nos lleva al mundo de los Simpsons.
Springfield.
Claro.
A Springfield. Donde van a haber muchas representaciones de la docencia. Hablamos sí. de la figura de Edna Krabappel, cansada, sí. pero con vocación, atravesada por un sistema educativo que no da respuestas, que no da presupuesto, con las quejas de los padres.
Acá Sabri, nuestra maestra, asiente con sí, la cabeza.
Asiente.
Se siente identificada.
Sí.
Una maestra que también hace huelga.
Claro.
Que va a pelear por sus derechos, que va a estar atravesada por las contradicciones, por esa mezcla... De resentimiento, y como bien puntualizaba Sabri en la clase que hicimos, le queda, pese a todo, esa llama de la vocación, ¿no?
Claro.
Y cuando tiene que sentarse al lado de Bart, lo
claro,
hace.
Claro, lo hace.
Lo hace, lo hace, pese a que recibe tanto maltrato nuestra Edna Krabappel. Bueno, hay muchos otros personajes en los Simpsons docentes, como el suplente, el señor Bergstrom, que va a ser el favorito de Lisa Simpson, la maestra de Lisa, Elizabeth Hoover, el profe de música, Dewey Largo, la de gimnasia, que es trans, Brunella Pomerhorst, y el inspector Skinner, ¿no? Skinner. Después en otros dibujitos, ya corriéndonos de los Simpsons, aparece, por ejemplo, la señora Puff en Bob Esponja. En dibujitos, bueno, la maestra Robot en Los Supersónicos. La maestra, bueno, hay un capítulo de Goofy que se llama Los maestros son personas.
Claro, a veces se olvidan.
Aparecen las desdichas que sufre este pobre Goofy docente. Y tenemos, bueno, había hablado también bastante de Ladybug, que es un dibujito que miran mucho las chicas y los chicos de la edad aproximada de cuarto y quinto grado, que tiene que ver, bueno, con una super heroína, Ladybug, que es una alumna, Marinette, durante su vida, digamos, que es pública,
sí.
y va a un colegio público, el colegio François Dupont,
Ajá.
donde está el director, el señor Damocles, la maestra de poesía, que es Miss Bustier, y la señorita Mendeleev, maestra de física. Bueno, varios docentes que aparecen. Así que, bueno, la docencia... presente.
Y sí, es una figura importante.
Importantísimo.
Figura, sí,
y,
claro.
Y bueno, habría muchas otras referencias, pero sigamos avanzando porque
Avancemos.
Esto también tiene que ver con la educación.
A ver.
Tuvo que meterse con la matemática sí. y la geometría.
Claro.
Muy bien.
Teníamos
un desafío.
Dos formas de entrar. Una son las múltiples referencias que aparecen en Los Simpsons de problemas matemáticos, físicos, de la cultura nerd, así llamada, ¿no? Lo,
Correcto.
Homenaje a esos esas personas tan especializadas en la tecnología, con tanto conocimiento de las
sí.
abstracciones físico-matemáticas, químicas. Bueno, hay muchas referencias. El que las entiende las va a disfrutar un montón. También hablamos de algo que nos trae mucho el profe Ernesto, el Granati de música, que es Donald en El País de las Matemáticas.
Sí.
Donde, bueno, una de las cuestiones matemáticas va a tener con la va a tener que ver con la música y con Pitágoras.
Claro.
Y esta música que escuchamos es la de Toy Story.
Sí.
¿Por qué esta película que cumplió 25 años de su estreno en 1995?
Wow.
Digo bien, sí. Y bueno, es una película que va a dar inicio al estudio Pixar, a la popularidad del estudio Pixar, que después va a ser adquirido por la compañía Disney.
Sí.
Y en Pixar, bueno, hay todo un modelo matemático geométrico para hacer de sus personajes una proporción específica que los va a hacer queribles.
Me parece una locura eso, interesantísimo y como, wow, ¿hay alguien pensando realmente en eso?
Sí, no es solamente un dibujo hecho
claro,
así nomás.
Al azar, no, de ninguna manera.
Sino que el lugar en donde están los ojos, la forma de la cara, etcétera, va a tener proporciones geométricas, complicadísimos procesos informáticos que exceden ampliamente el conocimiento que,
no, claro.
que podamos tener en esta columna, pero créanme.
Hay gente pensando en eso.
Sí, claro, sí.
Totalmente. Hay un par de documentales interesantes para ver de cómo se conecta la matemática la geometría
sí.
con las obras de Pixar, como Toy Story.
Bien.
Y seguimos. El viaje.
Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha.
¿Qué es esto, Tommy?
El viaje nos lleva a la antigua China, a la dinastía Tang.
Claro.
A Mulan.
Mulan, claro.
Mulan, porque hablamos de imperios.
Es cierto.
De los imperios. Bueno, el tema tenía muchas entradas. Uno posible es Mulan, el imperio chino, el antiguo imperio chino,
sí.
en su esplendor. Bueno, Mulan es una película de dibujitos animados de fines de la década del 90, que es una leyenda ancestral china, es un poema popular que ha tenido varias versiones en el cine, en la década del 30, en la década del 60, hay distintas películas de Mulan. En los 90 se hizo conocidísimo a través de la película de Disney,
sí.
que va a ser una princesa bastante empoderada, que pelea, que se tiene que disfrazar de hombre para poder formar parte de las tropas
claro.
del emperador y que se va a destacar por su compromiso, su valentía, y va a demostrar que no hay límites más que los del famoso techo de cristal. Y Mulan va a ser una princesa que va a romper, en realidad ya no es princesa, pero va a ser una figura femenina que va a romper con esta idea de las princesas pasivas, así que forma parte del podio de las princesas. Y en este caso, empoderada. Y cuando hablamos de imperios, también hablamos de la Guerra de las Galaxias,
sí, claro.
que tiene sus versiones animadas. Hablamos...
Bueno, de Avatar también, ¿no?
En el Avatar, por supuesto, de la Nación del Fuego. El Avatar también muy presente. Vamos a hablar también de películas como Atlantis, el Imperio Perdido, de Las Locuras del Emperador, que es una película también del 2000 de Disney. Hablamos de Asterix y Cleopatra, súper recomendado para conocer el Antiguo Egipto y figuras como Cleopatra o Julio César y nuestro rebelde galo Asterix. También hablamos de Shira y la invasión de los Ordianos, otro imperio. Y después, como siempre, recomendamos la asombrosa excursión de Samba, que ahora es de Samba y Nina.
Sí.
Pero recorrimos distintas obras en las cuales Samba se va a relacionar o va a mencionar imperios, como el Imperio Español, el Británico, el Chino, el Ruso, el Romano. Todo eso aparece en las aventuras de Samba.
Bien.
Así que los imperios también nos llevaron a otro momento que tiene que ver con el 12 de octubre.
Enorme, claro. Sí.
Y nos metimos con
esto. ¿Qué hay de nuevo aquí, Skolansky?
Ah, claro.
Estoy muy disgustado. No hay nadie que me crea que la Tierra es redonda.
Ni a mí me parece redonda, viejo.
Muchachos, acercaos.
La reina Isabel.
Si me podéis probar que la Tierra es redonda, Chris, os daré mis joyas.
¡Ravioles! ¡Todos quieren pruebas! ¡Con pruebas o sin ellas, la Tierra es redonda!
No dejes que el espagueti se te derrame, Chris. Yo voy a probárselos.
Este era Bugs Bunny hablando con nada más y nada menos que Cristóbal Colón.
Sí.
Cuando Bugs descubre América...
Chris, le dice.
Y aparece la reina Isabel la Católica sí. y tantas referencias históricas. Bueno, la discusión sobre si la Tierra era redonda o no va a aparecer mucho. Hay muchas apariciones de Colón en los dibujos animados. Recomendamos mucho una serie, una coproducción francesa con muchos distintos países de Europa y con Japón que se llamó Érase una vez el hombre.
Uh-huh.
Se pasaba a principios de los 80 en la Argentina y muestra el descubrimiento de América. Va a tener también sus problemas con la censura, tanto con la dictadura en Argentina como en España. También... Bueno, hablamos de Samba con Colón, ya que mencionábamos a Samba, y destacamos una película súper recomendable como recurso didáctico, tanto para docentes como para alumnos, alumnas, que es Cristóbal Colón, la película. Realizada en el año 1992, es una película muy apegada a la realidad histórica, hecha con muchísima rigurosidad, que va a tener como guionista a un chileno, Miguel Herberg. Esto lo hacen en Japón, Nippon Animation, la chequean ahí en las redes los que tengan acceso, Cristóbal Colón, la película, y van a poder, bueno, conocer la vida, un poquito de la vida, de la biografía, desde que era niño y añoraba con subirse un barco, hasta toda la situación que va a llevar a que se produzca no el descubrimiento, sino el encuentro de dos mundos y la posterior colonización y conquista por parte del Imperio Español de lo que dieron en llamar América, a Vía Yala. Y bueno, vamos a ir dejando material para el próximo repaso porque claro, nos queda obvio. Un montón.
Sí, claro.
Cómo hemos trabajado, ¿no?
¿Cuántas montón, cosas? Sí, muchísimas, sí. Muchísimas. ¿Cuál de todo lo que viste hasta acá, de todo lo que repasamos hasta acá, porque todavía nos queda como una segunda parte de repaso, es lo que más disfrutaste volver a ver, Tommy?
Uy, para mí todo lo que tiene que ver con el vuelo y el viento, me parece que podríamos estar horas. Inclusive, fíjense qué premonitorio que ahora sí. Con la nueva plataforma Disney Plus presentó Disney unos compendios que tienen que ver con, por ejemplo, escenas de mar, escenas, hicieron recortes de distintos momentos temáticos. Y esa es una muy buena manera, una forma muy interesante de entrarle a las obras de arte, ¿no?
Claro.
Buscando, bueno, eso, buscamos escenas de vuelo y escenas del viento y las escenas lunares, que fíjense que fueron las tres primeras y eso nos va a dar trabajo para muchísimas, muchísimas obras, muchísimos momentos animados.
Ajá.
Y bueno, me parece muy interesante la búsqueda y sobre todo me parece interesante, me pareció muy interesante poder haberme dado cuenta de cómo me hubiese gustado siendo alumno que me hubiesen ofrecido este complemento.
Este mundo, claro, tal cual. Este complemento me gusta.
Sí, complemento, sí, cual, y sí, sí. Te da más ganas de leer, o sea, sí. Porque yo releí Sinbad el Marino para hacer la columna del original de Las Mil y Una Noches. Y claro, cuando ves los dibujitos y te fijas qué le sacaron, qué le pusieron, qué tomaron, qué adaptaron, y la verdad que se hace más interesante.
Esto da cuenta, me parece, Sabri, un poco de que el conocimiento llega desde diferentes lugares, lados, claro.
Sí. Me gusta eso, ¿no? De poder tener diferentes perspectivas para, como vos decías, claro. Las puertas de entrada para llegar a los diferentes contenidos.
Exactamente. Bueno, te comprometo, Tommy, a que la semana que viene hagamos como un pequeño...
Seguimos con el repaso.
Claro, un resumen de lo que todavía no vimos porque fue un montón en esta columna de Tomás Eliashev. Ya está, se fue el programa, mirá qué rápido
pasa. La próxima
seguimos. Nos quedamos con ganas de más. Sabri, hoy es viernes, así
hoy
que...
Hoy es viernes, sí. Buen fin de...
Buen fin de semana, están descansen.
Buen fin de...
Eso, buen fin de hasta el lunes, descansen, se cuidan.
Claro.
Y continuamos con las clases de Seguimos Educando. En este repaso, ya a un pasito de las vacaciones, se termina el ciclo lectivo. Nos vamos con música. Escuchamos Rubén Rada y Pequeño 77, ese pibe.
Del Río de la Plata, disfruten del show. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
My piano.
Yo la conocí cuando ella era soltera. Y ahora estamos juntos en la acera. Mami sabe que nadie me espera. Mami sabe que voy por ahí con la gloria cuando quiera. Siempre sigo igual. Soy ese pibe, no voy a cambiar. Ya lo sabrá mamá, me pierdo contigo. Y nos vamos los dos para el mar con Rubén. En el estudio, como Bob Marley, subo por las nubes.
Cuando pienso en vos, late en mi corazón. Cuando tú estás, duerme mi corazón. Cuando tú no estás.
Que venga la...
Cause I'm